Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Está siendo esta una mañana muy animada de coros en la calle celebrando Santa Águeda. Rondas en la víspera de una fiesta que se repetirán esta tarde-noche por todos nuestros pueblos y ciudades y que luego te contaremos a lo largo del programa. Porque en este punto donde nos vamos es a Vitoria, que está acogiendo hoy, lo hará también mañana, unas jornadas centradas en la parroquia y en los retos que tiene por delante. Hoy uno de los ponentes es Jorge Zazo, vicario para la pastoral de la diócesis de Ávila y autor de un libro sobre la parroquia en la Europa actual. Con él está Alicia Calleja. Alicia, ¿cómo son estas jornadas? Cuéntanos.
Estas jornadas, bajo el título La parroquia, presente y futuro, buscan precisamente eso, abrir un diálogo honesto sobre cómo vivir la dimensión parroquial en este cambio de época. La diócesis plantea preguntas de fondo. Si la parroquia sigue siendo un lugar válido para transmitir el mensaje cristiano hoy, ¿y qué habría que repensar para que sea cercana, útil y con vida? Se celebran en el Seminario de Vitoria, en el Aula Magna, en la calle Beato Tomás de Zumárraga 67, miércoles 4 y jueves 5, desde las 10 hasta las 13 horas, con entrada libre, y habrá mesa redonda también moderada por Óscar Lavín Aja, con intercambio de experiencias pastorales entre distintos sacerdotes. El ponente de este miércoles es Jorge Zafo Rodríguez, sacerdote de Ávila, doctor en teología por la Gregoriana de Roma, con mucha trayectoria en pastoral juvenil y vocaciones, y autor del libro, entre otros, por supuesto, entre otras publicaciones, La parroquia en la Europa posmoderna, donde intenta poner palabras y propuestas también a lo que muchos ven cada día. Comunidades que están envejeciendo, falta de relevo quizá, y un mundo que desde luego no funciona como antes. Jorge Zazo, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por venir a COPE.
Buenos días y gracias por la acogida.
Estas jornadas se llaman La parroquia, presente y futuro. Para quien nos está escuchando, Jorge, ¿qué es hoy una parroquia? Cuando el barrio, cuando la gente a su alrededor ya no está viviendo como antes, ¿qué es entonces ahora la parroquia?
Bueno, pues una parroquia siempre ha sido, desde su origen en el siglo IV, una traducción de lo que la Iglesia entera es. Es decir, cuando el cristianismo comienza a ser la religión oficial del imperio, la Iglesia se ve ante una encrucijada. Tiene que o crear muchísimas diócesis o tiene que hacer de las diócesis un sistema administrativo y hacer como pequeños grupos donde se viva una vida comunitaria, centrados en la Eucaristía, presididos por un sacerdote, por un ministro ordenado, donde se puedan vivir todas las dimensiones de la fe, ¿no? Es decir, la comunión, el anuncio, la celebración y la atención a los pobres. Eso es y siempre ha sido y siempre será una parroquia. Si falta alguno de esos elementos constitutivos, pues no lo tenemos. ¿Cuál es el origen de la crisis? Que durante muchos siglos se ha asociado, como muy bien aparecía en tu pregunta, parroquia y barrio o parroquia y pueblo. Pero ahora esto ya no es así. Es decir, ya la mayoría de habitantes de un barrio no tienen por qué ser cristianos. Y por lo tanto, el concepto de comunidad cristiana, de comunidad parroquial, va más allá de lo que es la configuración del barrio o del pueblo. Ese es uno de los primeros retos que hay que afrontar.
Claro, hablas, Jorge, de un cambio cultural y demográfico profundo, ¿no? Si tuviésemos que ponerle unos titulares, ¿cuáles serían esos cambios culturales y demográficos a los que estamos asistiendo y que han hecho que nosotros también tengamos que darle una vuelta, ¿no?, a esta parroquia de la que hablabas?
Pues mira, en titulares, primero, crisis de pertenencia. Hoy la mayoría de la gente no sabe a quién pertenece y esto sucede desde un factor sociológico, es decir, la revolución industrial con el éxodo de los pueblos a las ciudades en las distintas oleadas. ¿Dónde tiene uno las raíces? Usted mismo, ¿dónde tiene la raíz? ¿En el sitio donde vive? ¿Qué es lo que determina su parroquia, el domicilio, donde trabaja, en el pueblo donde pasa los fines de semana, en el pueblo de su marido? Es decir, es muy complicado. ¿Dónde echa uno las raíces? ¿De dónde soy? ¿A quién pertenezco? Pero sucede también en el plano afectivo. Es decir, cuando tenemos una gran cantidad de hijos que ya no han vivido en una familia tradicional, por así decir, donde ¿quién es el varón de referencia? Es decir, mi padre natural al que veo solo una vez cada 15 días. Yo a veces hago un pequeño chiste para que la gente me comprenda, pero cuando los sacerdotes decimos al comenzar las homilías, queridos hermanos, ¿qué entienden los que no tienen hermanos? Y cuando decimos que Dios es nuestro padre, ¿con qué figura se identifica naturalmente, ¿no? Es decir, por citar solo dos y no resumir ahora toda la conferencia, me parece que esas son dos cuestiones básicas. Porque la parroquia es una familia y porque la parroquia es una institución religiosa, ¿no? Y la religión nos religa con Dios, es la definición que da Zubiri. Claro, la religación tiene que ver con el sitio donde uno ha anclado las raíces. ¿Y dónde tienen las raíces nuestro mundo posmoderno? ¿Qué es lo que uno hace, por ejemplo, cuando quiere descansar? ¿Va a las montañas que le han visto nacer o se mete en internet a imaginarse pasajes ficticios? Es decir, ahí es donde entramos en un gran reto, que es al que la parroquia, tal como está configurada actualmente, si no evoluciona, se puede tornar ineficaz para el anuncio del Evangelio, que es para lo que existe la Iglesia.
Qué interesante. Qué interesante también, Jorge, me parece lo de que en la ponencia puede haber preguntas incómodas. Eso me gusta, eso nos atrae. ¿Cuál es la pregunta que más evitamos y por qué hay que afrontarla ya? ¿A qué te refieres con esas posibles preguntas incómodas o cuestiones que tenemos ahí en la mente?
Pues mira, una pregunta incómoda es ¿por qué una diócesis tiene que estar necesariamente dividida en parroquias? Esto es una decisión moderna en la Iglesia. Acontece solo desde el siglo XIX y se centra en el Código de 1917, ¿no? Pero hasta entonces no era así. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que si toda la diócesis tiene que estar dividida en parroquias, a lo mejor sucede que no tenemos parroquias como tales, porque una parroquia requiere que la gente se conozca entre ellos, que haya sentido de comunidad. ¿Esto es posible en ciudades con parroquias de 30.000 habitantes? Que se conozcan todos los 30.000. Cuando hay pueblos, en Ávila, por ejemplo, hay un sacerdote que tiene que atender 54 pueblos que tarda en ir de uno a otro más de una hora por carretera de montaña. ¿Eso es una parroquia cuando no se conocen? Evidentemente no. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer, y la pregunta incómoda, es, yo creo que la parroquia, si da una serie de pasos que son fáciles, porque es por desarrollo de sus principios constitutivos, puede ser eficaz para la evangelización, pero si sigue siendo parroquia. Y para eso, a lo mejor, hay que renunciar a que la diócesis esté necesariamente distribuida en parroquias, elegir qué núcleos pueden serlo y pensar modelos de atención pastoral distintos a los parroquiales. En la antigüedad existían los periodeutas. Es una palabra un poco rara, pero significa que a grandes zonas se atendía con la colaboración también de laicos y de religiosos, entonces eran monjes o ermitaños, se atendían distintas zonas, no necesariamente desde parroquias. Somos prisioneros de un sistema pastoral que surge en el siglo XVI, que respondía muy bien a su época, pero que es un mundo que ya no existe.
Qué interesante reflexión, Jorge, desde luego que sí. Y desde esas cuestiones a veces un poco incómodas porque nos mueven de lo que tenemos, ¿no? En nuestro entorno seguro quizá tengamos ahí el pie para avanzar y para modernizarnos y abrir esa casa para todos los demás, manteniendo su esencia, por supuesto, que es la parroquia, pero evolucionando, como está proponiendo Jorge. Para terminar, una listita corta le vamos a pedir. Tres pasos que debería dar hoy cualquier parroquia para tener futuro en la Europa, en Euskadi que estamos ahora, en cualquier comunidad, de 2026 y en adelante.
Pues mira, la primera cuestión sería ser casa de oración y donde sea posible encontrar hombres y mujeres de Dios. Porque en esta crisis posmoderna, la religión es verdad que está en crisis porque está en crisis todo lo institucional, pero lo espiritual permanece. Yo estudié un año en París y me hizo mucha gracia una vez una pintada en un baño que había ido uno, había puesto Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Y vino otro detrás que lo tachó y escribió, el que se ha muerto ha sido Nietzsche, firmado Dios. Yo creo que eso es un poquito el estado de espiritual. O sea, no hay tanto una negación a la trascendencia, a que Dios da sentido a la vida y una esperanza ante la muerte, sino que el modelo institucional en todo, y quizá también el eclesiástico, está en crisis. Por lo tanto, primera cosa, hombres y mujeres de Dios, ámbitos de oración. Segundo lugar, casa de misericordia, porque la experiencia común es que vivimos en una sociedad con muchas heridas, heridas de tipo afectivo, heridas de tipo histórico, heridas de tipo cultural, heridas de tipo ideológico, político. Yo creo que las parroquias tienen que ser lugares donde se sanen las heridas, donde no te pregunten qué has hecho o de dónde vienes o por qué has hecho lo que has hecho, sino que te digan que eres hijo querido por Dios y hermano nuestro. Y esta es la tercera cuestión. Necesitamos que sean verdaderas lugares de pertenencia, familias donde uno diga, mira, yo aquí tengo unos hermanos y puedo caminar hacia el futuro.
Jorge Zazo es un vicario joven, pero tiene una larga trayectoria y mucho pensamiento ahí para analizar y para compartir. Va a ser un placer. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en COPE Más, ya sabes, lo que viene a continuación es la actualidad deportiva, que hoy tiene claramente forma de copa con derbi en Mendizorroza y visita del Athletic al Valencia. En baloncesto, pues pintan bastos para Baskonia y oros para Bilbao Basket. ¡Qué juego de palabras, Álvaro Rubio!
Qué bonito,
me
has ¿verdad?
Preparado, ¿eh?
¿Cómo es?
Las copas, la
Cari Arena,
bueno,
no sé
bueno,
qué.
Bueno.
Basto el que le dieron a Baskonia, oro sí, el que sí. Se lleva Bilbao Basket, pero... Vamos a empezar por el fútbol, que tenemos un derbi bonito, precioso, a las 9 de la noche en Mendizorroza, Deportivo Alavés, Real Sociedad, por un puesto en las semifinales, partido único, a las 9, misma hora, así que el que quiera ver los dos partidos, doble pantalla, doble tele o a apañárselas como pueda, porque el Athletic juega en Mestalla contra el Valencia. Valverde sigue con el equipo muy mermado, los bastos de Baskonia es porque perdió en Milán por 20 puntos, 109-89. Y los oros de Bilbao, porque asegura el primer puesto, casi casi el factor cancha en las eliminatorias, después de vencer 93-51 a la Copa. Roberto Arriaga, muy buenas.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Anda, que no hay cosas en Vitoria.
¡Buf! Todo y en este mes.
Pues bueno, vamos por orden, los cuartos y con Coudet.
Sí, con el equipo, te cuento las novedades, no entran ni Koske ni Diabaté, los recién llegados, sí Ángel Pérez debutará, y además yo creo que de inicio Garcés en esta Copa del Rey, y no estará Protesoni por bajas, por lesión, quiere decir, ¿no? A partir de aquí, el 11, pues habrá variaciones, pero no sé si tantas, porque el Alavés busca la sexta semifinal en su historia en la Copa del Rey. Vamos, que este partido es muy importante para el club, para el equipo, para los jugadores, para Coudet. No hay un término para una final más final que final, pues sí, lo ha encontrado Coudet. A ver.
Refinal no conozco todavía el término, o recontrafinal. Tomamos todos los partidos como si fuera una final. Así que sí, para nosotros también. Para mí todos los partidos son una final continuamente. Entonces esta también es una final. La final para nosotros es esta. Porque lo tenés que tomar así, porque es eliminatoria y bueno, y es todo nada. Por más que haya más fases, es todo nada.
Muy bien. Recontra.
A ver si lo repite muchas veces lo de final y puede ocurrir lo del 2017. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La Real, que viene como un tiro, es que es verdad, lleva desde el cambio de entrenador haciéndolo muy bien, consiguiendo resultados, y a la vez dos victorias de manera consecutiva. No se fija mucho en la Real Coudet, se fija más en su equipo.
Viene con una dinámica muy buena desde que agarró el entrenador, que agarró Matarazzo y bueno, tiene jugadores de mucha jerarquía, ya no es solo lo que inician, sino los recambios pasan a ser buenos. Pero bueno, siempre pienso en lo que podemos generar nosotros. No existe en nosotros la palabra confiado, pero sí confianza. Y tenemos confianza en lo que podemos hacer y dar.
El titular es que van confiados a la recontrafinal. ¿Cómo de confiado está el club en la voz de Sergio Francisco con lo que ha pasado en este mercado y cómo está la plantilla?
Sergio Fernández, pues Sergio Francisco, sí, el pobre, sí, no sé dónde está.
Está bien puesto en el guión, ¿eh?
Bueno, estará viendo el partido esta noche, mira, esto te lo aseguro.
Sergio Fernández, sí, sí.
Que es el director deportivo del Deportivo Alavés. Mira que a pesar de la venta de Carlos Vicente, piensa que después de la llegada de Koski, de Ángel Pérez y de Diabaté, el equipo es mejor que antes del mercado de invierno.
Pero hemos cubierto todas y cada una de las necesidades que creíamos demandaba el equipo. Este equipo es mejor que el que inició la competición.
Bueno, pues oye, clarísimo.
Eso es lo que dice. Pero claro, nosotros tenemos en la cabeza Carlos Vicente, uno de los mejores jugadores del equipo que se ha ido, que no está, ¿no? ¿Por qué lo quisieron vender? Pues está claro, Carlos Vicente se quería ir, no quería estar. Mira.
Una operación que en su inicio nosotros no queríamos hacer, pero de una manera y de otra, Carlos nos manifiesta su deseo de aceptar una oportunidad que para él considera que es irrechazable. Y esta es una gran solución.
La de cobrar por la salida, 8 millones, que no está mal, aunque yo creo que después visto el mercado, igual es un poco poco.
Poco,
ya
sí,
veremos,
sí.
Sí.
¿Y bueno, el sustituto qué?
Que va a que va a jugar esta noche, no lo sé, pero por lo menos está en la convocatoria. Ángel Pérez ayer fue presentado, luego irán presentando durante la semana a Koski y a Diabaté. Claro, había que compararle con Carlos Vicente. Él dice que no me compares con nadie, por favor, que bastante tengo con lo mío de subir de segunda ref a primera.
No hay que compararse con nadie, cada uno tiene su camino y no venía ni a mejorar ni a empeorar el nombre de nadie, que yo venía a hacer un nombre propio.
Y se lo va a intentar conseguir desde hoy, vamos.
A ver si sale hoy, si tiene minutos y si, bueno, el chacho que no conocía a ninguno de los que ha fichado el director deportivo, pues va cogiendo confianza y le va poniendo minutos.
Escucha esto, Robert, que voy a encabritar un poco a Mauri y después hablamos con el baloncesto.
En este partido un jugador del Athletic empuja desconsideradamente a un rival cuando el balón no está en juego. El jugador de la Real responde con el brazo abierto dándole un manotazo en la cara. El árbitro se encuentra volviendo hacia el centro del campo, dándole en la espalda, por lo que no puede ver la acción. Sin embargo, el árbitro asistente número 2, cubriendo las espaldas del árbitro, ve la acción y decide avisar al colegiado para que muestre la tarjeta roja al jugador de la Real por la agresión y la amarilla al del Athletic por empujón. Si un jugador que sin estar disputando el balón golpea deliberadamente a un adversario en la cabeza o en la cara, con la mano o con el brazo, de forma no insignificante, deberá ser expulsado. El CTA confirma la decisión arbitral. La provocación previa del jugador del Athletic se sanciona con amonestación. El VAR actúa correctamente al confirmar la acción por existir evidencia de la misma.
Mauri, muy buenas.
Hola, nada, es de traca, Álvaro. Es de traca porque, primero, no es una agresión y, segundo, es una acción insignificante. O sea, hay dos cosas claramente para rebatir a esta señorita del CTA.
Ella solo pone la voz, yo creo, Mauri, no cargues contra ella.
Del CTA o la que le manda al CTA que lo diga. Sí, bien, sí. Entonces es clarísimo. Hay un cabreo monumental en la Real. Evidentemente, Álvaro, todavía no hay declaración oficial porque hoy es día de partido, no se quiere desviar la atención y la Real se juega una competición. Pero está claro que es delirante. Es delirante pensar que lo de Brais Méndez sobre Paredes es una agresión y que sea... Hombre, evidentemente, si es una agresión, lleva implícito que es no insignificante. Yo creo que es una redundancia el texto, ¿no? Pero bueno, si te parece... Bueno, le escuchaba a Rillaga con Sergio Fernández y yo te hago una pregunta, Álvaro. ¿Has conocido a algún director deportivo que en el cierre de mercado diga que tenemos peor plantilla?
No, ni a ningún entrenador que no se vea con fuerzas para sacar una situación mala.
Todos tienen mejor plantilla, sí, después del mercado. Sí, es que sí, yo flipo. Sí, sí. En fin.
Bueno, la Real se equivocaría si se centra mucho en lo de Braes con lo que tiene esta noche, ¿eh?
Totalmente, por eso digo que no se ha pronunciado para nada, vamos a ver si lo hace, yo creo que no, yo creo que va a echar cal viva sobre este tema y ahí se va a quedar, pero te hago constar que el cabreo es monumental del presidente, que ya sabes que a veces es más forofo que yo y desde luego no se cree absolutamente, se estiran los pelos, quería decir, con esta declaración del CTA. Bueno, vamos al lío.
Sí, señor.
Álvaro, no ha recuperado ningún inquilino de la enfermería Mataracho, sí recupera a Chaleta Char, que no estuvo en San Mamés por sanción, y en definitiva, Mataracho no hablaba de recontrafinales, pero sí decía que es la primera final.
Somos muy conscientes de la importancia de la Copa. Estamos muy emocionados para el partido de mañana. Vemos con ilusión, estamos funcionando bien en la Liga, nos hemos establecido en un puesto para poder atacar y buscar más. Pero la Copa sigue siendo una competición especial, así que estamos muy ilusionados y tengo ganas de empezar el partido mañana. Quedan pocos partidos, así que hay que ir con todo mañana y mañana es nuestra primera final.
La primera final, Álvaro. A mí me hace mucha gracia estas declaraciones. No, estamos a 3 partidos de la final. Joder, pues que tres partidos. ¿Qué 3 partidos? El de hoy sí. y las 2 semifinales. De todos modos, Álvaro, tiene mucho mérito la Real. Le ha cogido mucho el tranquillo a esta competición. Porque caso de hoy pasar valla, sería la tercera semifinal consecutiva. ¿Eh? Tercera semifinal consecutiva a la que hay que añadir la del 2020, que lógicamente pasó ante el Atleti en la final. Mataracho sobre el Alavés.
Espero su mejor 11 en el campo. Ha tenido 2 días más para relajarse, por tanto no tiene que rotar jugadores y esperamos un equipo semejante a como han jugado en los últimos 2 partidos, donde han podido ganar al Betis y al Español. Supongo que Toni Martínez y Boyer jugarán adelante con 2 perfiles de atacante que les ha permitido conseguir victorias. Es muy similar similar de lo que hemos visto en los anteriores partidos. Y lo que hacen a nivel defensivo, veremos. Han cambiado su estructura en varios partidos, pero estamos preparados para adaptarnos y tener soluciones.
Has dicho, Mauri, que no recupera nada. ¿Va a rotar Matarazzo o no?
Yo creo que algún cambio va a hacer. Por lo que dejó entrever en la rueda de prensa de ayer, pues te hablo a lo mejor de algún lateral. Ojo, estoy un poco mosca porque el Diario Vasco, es uno de los periódicos, sabe, referencia de la Real Alta, pone una defensa de tres centrales, ¿eh? El diario habla de cinco atrás, veremos luego, pero en principio algún cambio, yo creo que Chaleta Char va a volver porque confía más en el croata que en Zubeldía de momento.
Veremos a ver qué pasa. El partido a las 9, gracias Mauri.
Vale, un abrazo.
La otra semifinal, la del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
El partido a las 9, desde las 8 y media de la tarde. Esto es importante, apunta la cita, 8 y media de la tarde, Cope Más en Bilbao. Lo puedes escuchar también a través de las aplicaciones móviles de cope.es. Les ofreceremos el partido entre el Athletic y el Valencia, o para ser más correctos, entre el Valencia y el Athletic. Viaja Nico Williams y viaja Emerick Laporte, el único central disponible que tiene Ernesto Valverde, y me temo que no va a ser titular, y si lo es, sería una sorpresa y casi casi un riesgo. Ayer, ya saben, y lo contábamos en directo, hablaba el presidente y el director general de fútbol, o algo así, Miquel González, y decía que Ernesto Valverde estaba enfadado pero con ganas y confiado. Mister, ¿muy enfadado o no?
Enfadado, pues muchas veces, claro. Me gustaría estar menos, pero lo que intento siempre es hacer lo mejor para mi equipo y para mi club. Dentro de las posibilidades que tengo, dentro de las posibilidades que me dan los jugadores o de las posibilidades que hay con los jugadores disponibles. Esa es la intención.
Y dentro de todas esas posibilidades, lo que tiene que hacer el Athletic es convivir con las urgencias, que es el momento en el que se encuentra.
La ansiedad por sacar los resultados es que tiene que haberla, pero tiene que haberla desde el minuto uno. No del partido de mañana, sino del minuto uno de todos los partidos anteriores, porque con eso hay que convivir, es lo que nos toca. O sea, no es sales al campo y ya está, es que tienes inseguridades, tienes, pues bueno, pero dentro de esas inseguridades hay que afrontarlas y vencerlas y mostrarte cómo eres. Pues mañana es una oportunidad también para eso.
Y entiendo que la oportunidad es tomar la competición fetiche del Atleti, como es la Copa del Rey, como ese argumento, como esa excusa para coger impulso.
Sabemos lo que significa para todos nosotros, porque eso nos ha impulsado mucho en estos últimos años. En los últimos años venimos entrando en semifinales. El año pasado de Europa League, en las anteriores de Copa, que nos, pues, sabemos lo que supone para nosotros porque nos impulsa mucho. Es un motivo de ilusión. Evidentemente el rival está pensando lo mismo. Pues será difícil, jugamos fuera de casa, tenemos dificultades en algunas posiciones, pero bueno, hay que jugarlo y no hay nada dicho, hay que escribirlo todo mañana.
Recuerdo las citas antes de ir al baloncesto, 9 de la noche, Mendizorroza, Deportivo Alavés, Real Sociedad, por un puesto en las semifinales donde ya espera el FC Barcelona después de ganar ayer al Albacete, 1-2, vaya mérito el Albacete, y la otra cita a la misma hora en Mestalla, Valencia Athletic, y lo vuelvo a recordar, desde las 8 y media en Cope Más Bilbao, para la retransmisión de ese partido, al básquet.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Batacazo el de Baskonia. Robert, me dice Susana que vamos tranquilos, así que lo podemos contar despacio. No soy yo de pasar facturas, pero batacazo.
No, sí, batacazo en toda regla. Mira que mis previsiones eran más uno, pues bueno, hasta el descanso no iban mal, ya. Porque se fue uno abajo. El problema es que de repente esa defensa que estaba ya justa en los dos primeros cuartos se derrumbó en el tercero y en el último cuarto y enganchó esos más 20 para un Olimpia Milán que anotaba todo, más bien. No sé si era porque tenían el día o porque Baskonia les dejó que tuvieran el día. Eso sí, solo se puede salvar quizá Marcus Howard, que estuvo bien en la anotación, todos los demás, renqueantes, y sobre todo muy mal en defensa, que es ahora donde tiene que mejorar Baskonia de cara a lo que le viene en la segunda mitad de la temporada. Si hablas de alguien enfadado, mira, Galbiati, que mañana, esto del horario Michelin que quería Manel Comas imponer en Baskonia en su día, que era a las 8 de la mañana todos a entrenar, ahora no se puede hacer, porque ahora se juegan 40 partidos más que claro, los que claro. cuando entrenaba Manel Comas. Pues hay horario Michelin también para Galbiati mañana jueves. Escucha.
Yo pienso que no habíamos dado una buena imagen de nosotros. Canasta, no defensa, buena calidad en ataque, pero defensa está, es un desastre. No se puede jugar así con jugadores que se eliminan solo por falta estúpida. Necesitamos que trabajar. Voy a preparar el equipo porque el jueves es un entrenamiento tremendo. Y quien está con nosotros, está con nosotros. Quien no quiere, va a mirar el partido.
Telita, ¿eh?
Eso es lo que va a hacer.
Ver con mañana. Un palo.
Sí, sí, eso es un palo. A ver, esto, pues sí es justo. El problema es que luego los jugadores ya sabes que te lo toman bastante mal. Pero sí ha sido justo porque ellos no han hecho lo que tenían que hacer. Bueno, lo aceptarán y seguirán adelante. Pero vamos, que no les pegue mucho palo, que el viernes hay partido contra el Barcelona, que puede ser un rival de Copa y que además se juega en casa. Y esto no se perdona. La afición en casa quiere ver a un Baskonia que no le meneen como ayer le hizo el Milán.
Permíteme una pregunta al Robert entrenador. ¿Cómo es posible que un equipo en Euroliga pueda dimitir defensivamente?
Pues mira, yo tengo una teoría, que como no estoy dentro no lo sé, pero tengo una teoría, que es los árbitros a domicilio permiten menos contacto del que permiten en casa. Y estos jugadores, que no son buenos defensores, ninguno de ellos, necesitan el contacto porque son malos. Ya. Y como no les dejan, pues entonces el rival o saca faltas o saca ventajas que anotan. Con lo que, bueno, siempre sale perdiendo.
Tú ten la libreta preparada por si toca un día, ¿eh?
Ya veremos, ya.
Gracias, Robert.
Adiós.
Vamos a por la parte buena del baloncesto en el día de ayer, que es la victoria de Bilbao Basket. Ganó de forma cómoda, lo sigue haciendo en Europa, asegura el primer puesto. Está mirando también todo el tema de la Veras de cara a los partidos de eliminatoria con la vuelta en casa, importantísimo para el equipo de Ponsarnau, aunque a la final del año pasado la ganó a domicilio. Pero vamos, es todo alegría y así se iba el entrenador de los hombres de negro ayer de Miribilla.
Muy satisfecho, ¿no? Y creo que esto nos sirve para ir creciendo como equipo, también nos sirve para respetar al rival, que es un rival que en su pista jugó muy bien. Y sobre todo tenemos que respetar a la gente que ha venido a vernos el partido, ¿no? Que gracias por venir, acompañarnos, y queremos que formen parte de una historia muy bonita. A ver si la conseguimos, esta historia tan bonita.
Entiendo que la historia bonita para Ponsarnau es revalidar el título europeo, y eso son palabras mayores. Todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro.
¿Va a venir el sol algún día o no?
Sí, hombre, sí. Sí. Mirad todo lo que tienen por ahí. Sí, nosotros no, sí. Somos unos afortunados.
Vale.
Así que,
venga,
hasta mañana.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Pues como decía mi compañero, ¿va a salir el sol? No lo sé, pero se lo voy a preguntar a David Pierna, que se encuentra en Euskalmet. Hola, David, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
No sé yo si tanto como el sol, ¿eh?
Puede que sea mucho.
¿Verdad?
El sol...
Vamos a conformarnos sí. Que con todo lo que está lloviendo, nosotros, en principio, de momento no hemos sacado el paraguas. Tú me dirás en las próximas horas qué va a pasar.
Bueno, aumenta un poquito la probabilidad de que se nos escape alguna gota, pero bueno, de producirse sería algún chubasco disperso muy, muy ocasional. No vamos a hacer una tarde de miércoles lluviosa, ni muchísimo menos. Sí, marcada por el viento de componente sur, que sigue soplando con cierta intensidad, viento del suroeste, esto nos aporta mucha nubosidad del interior de la península, bueno, pero apenas precipitaciones. Temperaturas máximas hoy en la vertiente cantábrica, otra vez rondando, en algunos puntos podemos pasar de los 15 grados. En el interior, especialmente en Álava, nos quedamos con temperaturas un poquito más bajas, en torno a los 10 grados. Así que, como decimos, no descartamos que se pueda escapar algún chubasco disperso durante las próximas horas, pero bueno, muy, muy puntual y sin excesiva importancia.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Bueno, tranquilidad, por lo tanto, en lo meteorológico y tranquilidad también en las carreteras, que ahora mismo no presentan ninguna dificultad para circular por ellas, según nos confirman desde la Ertzaintza. Good vibrations.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy, 4 de febrero, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que continúa siendo el principal reto de salud pública en Euskadi. Es ya la primera causa de muerte, responsable de casi el 28% de los fallecimientos, y cada año se diagnostican cerca de 16.000 nuevos casos. ¿Qué tal? Estás escuchando Herrera en COPE, soy Susana Márquez, pero junto a estos datos preocupantes hay también mensajes de esperanza. Hasta un 40% de los cánceres se podrían prevenir y los programas de cribado están demostrando ser una herramienta clave para detectar la enfermedad a tiempo. Como ejemplo, el cáncer de colon, del que cada año se detectan en Euskadi más de 2.000 casos, el 70% de ellos en estadios iniciales. Y de ello es de lo que vamos a hablar con María Navajas, especialista en aparato digestivo del Hospital Vitas Vitoria. Doctora Navaja, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuando hablamos de cáncer colorrectal, ¿exactamente de qué hablamos y por qué resulta tan importante hablar de ello y ponerlo sobre la mesa?
Bueno, pues el cáncer colorrectal es un cáncer bastante prevalente en la población general y sobre todo es importante porque puede ser captado antes de tiempo y hay muchos programas de prevención para ello, y cuantos más podamos captar antes de que sea que estén más avanzados, pues mejor. Entonces, es súper importante que la población general sepa que ante cualquier signo hay que consultar.
De todas las maneras, doctora, hay muchas personas que creen que si no tienen síntomas de ningún tipo no se tienen que preocupar. Pero precisamente por eso, ¿por qué el cáncer colorrectal es especialmente peligroso?
Porque no siempre da los síntomas típicos.
¿Qué serían?
Tener sangre en las heces.
Ajá.
Y entonces, pues bueno, y luego también hay mucha gente que piensa el ya se pasará. Ya se pasará, esos son las hemorroides y ya se pasará. Entonces sí. Hay gente que hace un poco el avestruz que diríamos y hay gente que tampoco le da mucha importancia y luego hay gente que le da mucha importancia. Pero entonces yo lo que recomendaría es que a partir sobre todo de los 50 años, ante cualquier síntoma raro o diferente, como puede ser un cambio del hábito, pues de pasar de ser estreñido de repente a tener diarrea o al revés, ante cualquier síntoma extraño o sensación, pues que hay que acudir al médico de cabecera, que nos haría un cribado, nos haría un cribado importante y luego pues acudir a un especialista, por supuesto.
Uh-huh. Usted me decía que este cáncer es especialmente prevalente, es decir, que hay casos en un número importante, de ahí la importancia de acudir y de participar en los programas de cribado, porque se dirigen a personas sanas en apariencia y es una prueba muy sencillita que uno hace en casa.
Eso es.
¿No? Entonces
es una prueba muy sencilla, es una prueba que tiene mucho valor y tenemos la gran suerte en este país de tener unos programas estupendos que ya desde hace bastante tiempo hechos, con un protocolo muy establecido y que, pues salva muchas vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de los 50 años, y ahora incluso se está en Estados Unidos, por ejemplo, se hace a partir de los 45, es una prueba que se hace en casa. Si es negativa, hay un porcentaje muy, muy elevado de estar tranquilo. Y si es positiva, no quiere decir que vayamos a tener un cáncer, pero quizás hay unas lesiones precancerígenas que lo que hacen es meternos en un grupo de gente que vamos a hacer un seguimiento para que no ocurran estas cosas. Uh-huh. Luego hay un grupo de gente que es un 5 o un 10%, que sí que tiene una alteración genética que predispone al cáncer, que no quiere decir que vayan a tenerlo, sino que tienen más probabilidades que la población general para tener un cáncer colorrectal o de otro tipo, y esa gente está ya como bastante o intentamos que esté como muy seleccionada para que nosotros, unos los especialistas digestivos y sobre todo una parte de nosotros, les hagamos un seguimiento más estricto. Uh-huh. Y luego hay otro porcentaje de gente que es esporádico y otro que es familiar, que también tiene sus protocolos y tiene sus maneras de seguimiento. Uh-huh. Y por eso es muy, muy importante que haya muy buena colaboración entre tanto entre los especialistas de digestivo como primaria para que se vayan captando esta gente.
Doctora, yo no sé si esto es una creencia extendida sin base o sí que la hay, pero en esta prueba yo he escuchado decir que se dan con frecuencia un número elevado de falsos positivos.
Bueno, es que depende, ¿eh? Cada vez las pruebas son más específicas, ¿eh? Y también, entonces, pues bueno, pues si es un falso positivo, pues qué bien, ¿no?
No pasa pero nada, claro.
No. Pero normalmente... Cuando una persona tiene una sangre oculta en heces positiva inmunológica, pues hay que mirar. Y hay muchas veces pues que se ven, no cánceres, no quiere decir que sea un cáncer, pero sí que una lesión que desarrollada a un cierto tiempo, pues se puede malignizar. Entonces es una manera de meterte en un saco de controlar. Ajá. De controlar y de prevenir, sobre todo de prevenir.
A veces, doctora, usted también lo sabe igual que yo, hay cierto miedo, cierto rechazo por parte de la población a hacerse estas pruebas. Desde su experiencia, ¿qué le diría a quien duda o lo va así posponiendo? Ya lo haré más adelante.
Sí, es muy frecuente. La verdad es que la participación en el País Vasco, que es lo que yo conozco,
sí,
es bastante elevada. Y la verdad es... Como dato curioso, las mujeres participan más que los hombres, pero los hombres también participan. Entonces, a veces son más reacios a hacerlo. Pero yo creo que cada vez la gente cada vez está más concienciada y sabiendo que es una prueba pues inocua, que bueno, que si da negativo no pasa nada y ya nos quedamos tranquilos hasta dentro de 2 años, y si da positivo, pues bueno, pues una prueba que se hace en un tiempo... bastante un tiempo razonable, menos de un mes, como están establecidos los protocolos, y bueno, pues se hace un seguimiento o se puede captar algo o no, pero ya estás metido en un grupo donde te van a prevenir. Uh-huh.
Me decía que las mujeres somos más participamos más en principio en este sí, en este cribado. Sí. ¿Hay algún tipo de prevalencia más en hombres o en mujeres en este tipo de cáncer o no?
Sí. Bueno, por ahora sí que hay una ligera... ganan los hombres. Ajá. Pero las mujeres también, ¿eh? Sobre todo a partir de ciertas edades. Ajá. Y luego también, pues bueno, pues también hay muchos estudios en cuanto a la... pues eso, estudios que se van soltando, que importan mucho pues las condiciones higiénico-dietéticas, la comida, el cuidado. Está claro que las personas... que se cuidan y que comen bien y que hacen ejercicio y que tienen una vida saludable y no fuman y no beben, tienen menos posibilidades o no, porque a lo mejor tienen los genes que hemos ya comentado antes.
Sí, sí.
¿Eh? Pero bueno, pero sí que yo creo que la importancia, o sea, lo que se quiere transmitir es que hacerse esa prueba no cuesta nada, te la haces en casa y puedes quitarte un disgusto importante.
Uh-huh. Porque cuando se detecta a tiempo, gracias a esos cribados, ¿qué posibilidades de curación reales existen? ¿De verdad es que se salvan vidas?
Sí, claramente, pero muy claramente, sí. Eso está claro, si se cogen lesiones precoces o si ya se capta gente que tiene más tendencia a tener pólipos o, bueno, ya conocemos y ya se meten en ciertos grupos y entonces pues hay seguimientos y está claro. Claro.
Para terminar, doctora Navaja, si tuviera que lanzar un mensaje claro y directo a la población que nos escucha ahora mismo, ¿cuál sería la razón principal para participar en el cribado del cáncer colorrectal? ¿Qué nos dice?
Bueno, pues que es un arma que tenemos la gran suerte de tener y que participe la gente y que salva muchas vidas y muchos disgustos.
Uh-huh. ¿Mm? Claro, luego llegamos tarde y nos podemos lamentar, ¿no?
Claro, sobre todo habiendo tenido la posibilidad de evitarlo. Uh-huh. El problema es ese, cuando no tienes posibilidad de... pues no tienes todo remedio.
pero cuando hay posibilidad de lucha, siempre, yo creo que siempre hay que luchar, siempre.
Pues doctora María Navajas, especialista en aparato digestivo del Hospital Vitas Vitoria, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Con este mensaje optimista y de prevención ya vamos a llegar a la una. Eso significa que te quedas con Mediodía de Cope.